Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venganza bajo cero. No es la venganza de los ordenadores de aquí, no. Es la venganza de una película. La venganza de bajo cero, que es ni más ni menos la película que hoy va a tratar nuestro compañero Eduardo Casanova, crítico cinematográfico en esta nueva temporada de Luz de Cruce. El vehículo, un camión, un Volvo, es un quitanieves. No sé si es la primera vez que va a hablar de un quitanieves nuestro compañero Eduardo Casanova con esa película. ¡Venganza bajo cero! Bueno, estamos en Luz de Cruce y ya saben que hoy, por parte del señor Marlaska, se ha hecho referencia a las 220 personas fallecidas en accidentes de tráfico durante los meses de julio, agosto, 40 menos que el verano anterior. Él ha hecho alusión, ha hecho referencia a que quede claro que nunca hay buenos datos en seguridad vial. Y es lo auténtico, es decir, no se puede decir que hay buenos datos cuando hay muertos en la carretera. Aún así son tres fallecidos diariamente en las carreteras españolas. Carreteras, no hablamos ya también de las calles de nuestras ciudades, porque si lo sumamos a ello, esto todavía va más. Y sobre todo con la nueva movilidad. Si es verdad que los conductores, los usuarios de vehículos, de turismos, pues están cayendo menos en las ciudades, pero están cambiando las tendencias. Ya saben, los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, las bicicletas, se están sumando a los fallecidos. Marlaska de esto no ha hablado hoy. Supuestamente. Tampoco he estado ahí en la rueda de prensa entera, pero creo que no ha hecho alusión a ello. Y por tanto, ni Marlaska, ni tampoco el propio fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, o el director general de tráfico. Por tanto, cuidado con todos estos comentarios tan positivos, tan bonitos que hacen referencia, porque estamos hablando de 220 personas que han fallecido durante los meses de julio y agosto. Por el momento queda paralizado lo que es la contabilidad de los accidentes de tráfico de los fallecidos en la Dirección General de Tráfico. Se ha paralizado al 27 de agosto. No sé qué ha pasado durante los últimos meses. Quizá estaban esperando que se diesen estos datos por parte del señor Marlaska. Como digo, vamos a comentarlo, vamos a hablarlo en los próximos minutos. Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. También estará Juan Barberá y al final del programa intentaremos también cambiar impresiones con Ángel Rivilla, con nuestro experto en seguridad vial. Se ha hablado también, por supuesto, el propio delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha hecho alusión a algo que, bueno, también ha sacado pecho. Dice, bueno, los accidentes de tráfico mortales se han reducido un 52% en la Comunidad Valenciana durante la campaña de verano. En lo que llevamos de año también en la reducción es muy importante, pero también hay que hacer referencia, es que el año pasado fue el peor año de toda la historia de accidentes, o uno de los peores de accidentes y fallecidos en la Comunidad Valenciana. Es decir, estamos haciendo una comparativa con respecto a un año nefasto, patético, que fue el año 18, con lo cual, bueno, pues el 19 por lógica tiene que ir bien, ojalá, y menos mal, que va con el 52%, eso faltaba, que repitiéramos las cifras del año pasado donde hubo accidentes realmente notables. Bueno, lo hablaremos, como digo, con nuestros expertos en seguridad vial. 9.2.0, dispositivos móviles, creo que todo en marcha. Ya saben que este espacio después lo volcamos a través de cope.es/Valencia y lo pueden escuchar en cualquier momento de la jornada. Esto es Marlaska. Pero, ¿y si hablamos de otro ministro? En este caso, de otra ministra, banderazo de salida. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, en funciones. Menos mal que está en funciones. Reyes Maroto ha asegurado hoy que el gobierno en España, o el gobierno de España, nunca ha hablado de una prohibición de venta de coches de combustión a partir del año 2040. Ya saben, ¿eh? Ha achacado ese extremo a un error en el documento que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, entregó a Podemos de cara a un acuerdo de investidura y para la formación del nuevo ejecutivo. Y no sé, supongo que ya estará pasando por sus mentes varias cosas. Una de ellas, error. Metida de pata tremenda por parte de Pedro Sánchez con lo que perjudica eso al mundo del automóvil. Pero ya no solo eso, sino que le envía a Podemos un informe, un estudio, y dice, no, ¿qué vamos a hacer para quedar bien contigo, Pues sencillamente prohibimos esa venta de vehículos usados. Atención, es que no hablamos de vehículos nuevos, ¿no? De los usados, es decir, cualquier vehículo de lo que tenemos nosotros a partir de 2040 no se vendería. ¿Qué pasaría con los clásicos? Es decir, un montón de cosas. Dice que la propuesta presentada a Podemos, a Unidas Podemos, no era la definitiva. Bueno, entonces, si no le presentan, ¿qué tipo de propuestas están presentando el gobierno a Podemos para intentar convencerlos y hacer un gobierno? Bueno, la cosa está que supone la segunda vez que se suprime ya el término prohibir en relación al objetivo para 2040. De nuevo, el presidente en funciones y la ministra Maroto, que dice ahora que no. O sea que, bueno, estamos en una situación que ha agregado incluso Maroto que dicho plan se irá configurando en los próximos años y ha vaticinado que permitirá al mercado español liderar la producción, matriculación y exportaciones de vehículos. España va bien. Bueno, vamos a hablar de este asunto porque tenemos con nosotros a un máximo exponente, a un hombre que de esto sabe un rato y bastante más, que es Marcel Blanes, coches.net. ¿Cómo estamos, Marcel? Buenas.
Hola, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues mira, todo bien. Aquí escuchando estas rectificaciones, que menos mal que son rectificaciones, por llamarlo de alguna forma, pero sí, menos mal.
Oye, ¿se puede decir que es un error o quizá querían quedar bien con Unidas Podemos? Por un lado, yo creo que engañadas, ¿no? Unidas Podemos están engañadas en estos momentos por el presidente en funciones, porque está diciendo una cosa, pero como se ha hecho público, cuidado, porque entonces ahora quedamos mal con la industria de la automoción. Pues di que ha sido un error y, por tanto, Unidas Podemos debe de enfadarse también, decir, oye, me estabas engañando.
Yo creo que en general, Vicente, estamos siendo espectadores de estos bandazos que estamos dando a un lado a otro hasta que no seamos capaces de tener un gobierno en este país. Sí. Y estas son las cosas que pasan. Tú lo has definido muy claramente en lo que has dicho. Yo me centraré más en lo que será la parte de automoción y ciertamente poner en riesgo un PIB en este país del sector como es entre un 10 y un 12%. Esto es muy grave. Y con comentarios de este tipo yo diría que no ayudamos en nada y más sabiendo que en este país hay una intención de compra de vehículos, hay una intención de renovación de parque, pero el gobierno no ayuda en estos momentos en nada a favorecer y a incentivar a esta compra de vehículo nuevo menos contaminante o de ocasión joven sí, menos contaminante y mucho más seguro, haciendo alusión también a los datos que has dado al principio del programa de la siniestralidad.
Yo te digo una cosa, Marcel, no sé cómo llegará hasta coches.net toda esta información y por supuesto es un asunto que hay que tratar muy de cerca, pero opino que y para lo que es la opinión pública en general, creo que llega un momento en el tú hablas con los gerentes de los concesionarios, hablas con los propios vendedores y sí que hay una incertidumbre total ante tonterías que se han dicho anteriormente. Hace un año se dijo una chorrada y a partir de esa chorrada pues resulta que la mayoría se ha bajado y está cayendo el mercado. Ante chorradas que dice el gobierno, la gente se cree las chorradas. Es que es curioso, ¿no? O sea, los políticos mienten más que hablan. Pero siempre nos creemos las mentiras y no las verdades. ¿Por qué? ¿Nos interesa en cierta manera? ¿O qué? En este caso en concreto sabemos que dijeron una chorrada con respecto a los diésel, gasolina, que si comprabas un diésel, un vehículo nuevo diésel, no podías, ibas a entrar en muchísimas ciudades, pero sí con los gasolina, mentira absoluta, con los coches nuevos de gasolina, tanto diésel, le podemos decir que llevan la etiqueta C y por tanto si no entra uno, no entrará el otro, sencillamente, pero esas mentiras que ha dicho el gobierno, que muchos han querido a pie juntillas y que da igual lo que digamos aquí, ya podemos gritar tú y yo lo que queramos, que la gente se va a creer la gilipollez del gobierno, que es lo que no entiendo.
Bueno, efectivamente, esto es donde habría que empezar es en tener un plan de transición ordenada, sí, ¿vale? Hacia esta movilidad sostenible y con un calendario realista y uh-huh, dando participación al sector, que es como tiene que ser, ¿no? Como sí, tú muy bien dices, yo desde mi punto, desde nuestro portal, te puedo decir que tanto el tráfico no ha disminuido, uh-huh, la oferta, el contenido de oferta de venta de vehículos tampoco ha disminuido, sí, la relación, los leads, los contactos con los profesionales tampoco han disminuido. ¿Qué significa esto, Vicente? Lo que decíamos, hay una intención de compra, uh-huh, pero delante de estas dudas y de esta falta de definición, que repito, el gobierno hasta ahora no ha ayudado en nada, sí, contribuye pues a que se retarde esta compra de vehículo. Es decir, no se toma la decisión de comprar el vehículo a día de hoy. Y esto uh-huh, repercute directamente en, pues efectivamente, tanto nuestras concesionarias como nuestras compraventas, como el sector en general de la automoción en este país. O sea que, para mí, y de entrada, por favor, centrémonos ya, sí, y empecemos a decir verdades y a tener un plan de transición, que por cierto, que sea un plan de transición también a nivel nacional, uh-huh, que no estemos empezando a hacer diferentes implementaciones en diferentes zonas o comunidades autónomas del país, porque esto, aunque parece que no, también forma parte de esta incertidumbre. O sea, al final, ¿qué haremos? ¿Tendremos que irnos a comprar este vehículo de ocasión de gasolina de menos de 5 años que sí me van a ayudar a la hora de achatarrar mi vehículo? ¿Tengo que irme al País Vasco? Esto no puede ser.
Oye, además, en esta conferencia de prensa, en esta charla que ha llevado a cabo Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, ha reafirmado, no en una ocasión, en varias ocasiones, que el actual Ejecutivo ha sido muy claro.
Es que, claro, es que si algo no hay es claridad.
Claro, dice que es muy claro, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser tan absurda la ministra en funciones? Esto es tremendo, el daño que están haciendo. Yo no sé, cuando ya haya gobierno, si es que lo hay en su momento y hay un acuerdo con Unidas Podemos, que claramente están engañando. Yo como Unidas Podemos me sentiría engañado directamente. Decir, oiga, mira, es que si es un error me estabas engañando a mí. Estás poniendo una palabra, prohibir, que es lo que me interesa a mí como Unidas Podemos, como partido de la izquierda más extrema. Entonces, por tanto, si me estás engañando, pues no me voy a creer el resto.
Bueno, quizá parece en este país que somos doctos en estas cosas, hoy digo una cosa, mañana digo otra, y al final a dónde voy es a mis propios intereses. Sí. Con lo cual, señores, estamos hablando, repito, de un sector muy importante, forma parte del PIB del país en este 10-12% dentro del sector, y no podemos estar con estas indefinidas y tonterías, por favor. Simplemente lo que sí tenemos que hacer es centrarnos y tener un buen plan trazado entre todos y, por supuesto, formando parte de este trazado de sector con las instituciones, ANFACSA, CONAUTO, ANIACAM y GAMBAM. Sí. Esto está absolutamente claro y nos consta, tanto a ti como a mí, que ya se han presentado planes claros para ello, pero parece ser hasta cierto punto caso omiso.
Los planes me parece bien, pero bueno, por lo menos no hagamos planes, porque ya entiendo que todavía no hay nada en marcha como gobierno constituido, pero no digamos tonterías tampoco, vamos a estar calladitos, ni una cosa ni la otra. Bueno, en cualquier caso, lo que dices tú, que la gente sí tiene intención de comprar coche, y es verdad. Incluso habéis hecho un informe sobre este asunto, que la fidelidad a la marca es uno de los aspectos importantes. El 40% casi tiene clara la marca y el modelo que quiere comprar. La mayoría, el 40% está muy bien, ¿no? Yo pensaba que era muy inferior, porque siempre estás entre varios modelos muy definidos, eso sí, quiero un SUV, pero quizá quiero este o esta marca o aquella, está entre varias marcas. En este caso, parece ser que el 40%, 4 de cada 10, tendría clarísimo la marca y el modelo.
Sí, efectivamente, Vicente, es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? En estos momentos no hay vehículos que no cumplan con unos mínimos de características técnicas y de confortabilidad, etcétera, etcétera, incluso de diseño. Es decir, ahora todos los coches son estupendos y magníficos, ¿no? Claro. A partir de ahí, cuando un coche te va bien, efectivamente se muestra como aquí casi un 40% pues repetiría con la misma marca. En este caso un 23% están, como decías también, entre dos y tres modelos, y un 22% saben el tipo de vehículo, es decir, un SUV, un utilitario, pero no tiene definida aún la marca y el modelo. Pero es importante, estamos casi en un 40% fidelidad de marca, y esto está muy bien.
Bueno, eso es uno de los datos que lleváis a cabo sobre este estudio realizado, que se llama Intención de Compra del Vehículo 2019, realizado por coches.net, que es en este momento, bueno, ya hablaremos del portal de motor líder en España, y se tiene en cuenta mucho la seguridad. Eso no acabo de convencerme con ello, que la seguridad se tenga tanto en cuenta. El precio sí, pero la seguridad, Marcel, ¿sí?
Uh-huh. ¿Así? Sí, es verdad. Esto, dentro de los cinco puntos, encontraríamos, sin lugar a dudas, en primer punto, el precio. El precio ya es lo que hemos comentado muchas veces. Pero sí, la seguridad se tiene en cuenta, en este caso, en un 15%, seguido de lo que sería la propia marca del coche. Hemos visto que la fidelidad también aumenta. El diseño también en un 10% es importante, y el consumo. Estos serían los cinco factores que se tienen más en cuenta. Pero sí, Vicente, el tema de los elementos de seguridad, que tan ligado va a los vehículos nuevos ya, o empezar a olvidar los vehículos viejos, es un tema que esto es muy interesante, ¿no? Unido a lo que decíamos, la intención de compra de los usuarios, quieren comprar coches más seguros, pero fíjate el dato, la venta de vehículos de ocasión en España sigue ocupando un 53% los vehículos viejos de más de 10 años. Uh-huh. Vehículos menos seguros y más contaminantes. Lo que decíamos, si no tenemos planes para achatarrar directamente estos vehículos, incentivar compra de otros vehículos, pasan cosas como esta. Podemos hablar de lo que quieras, podemos tener los datos que queramos.
Sí.
Mientras estemos permitiendo que haya una venta del 53% de vehículos de más de 10 años en nuestro país.
53%. Estamos hablando de un porcentaje, bueno, más de la mitad está pensando en comprar este tipo de vehículo. Caramba. No tenía yo este dato tan fundamental, ¿eh?
Claro, en muchos casos hay muchos usuarios que, repito, después de este estudio vemos que hay esta intención de compra, no tan solo de vehículo nuevo, sino de vehículo de ocasión joven, de menos de 5 años también, pero en más de un 50% darían a cambio o se desprenderían de su vehículo de más de 10 años si hubiera posibilidad de achatarrarlo y me dieran algo. Me incentivaran de alguna forma. Si no se hace eso, ¿qué voy a hacer yo con este coche? Intentar venderlo.
Oye, por cierto, tengo aquí que el 42% prefiere un coche gasolina frente a un 34% que se decanta por un diésel. La caída del diésel está siendo de vértigo. Incluso ya hay marcas con algunos modelos, por ejemplo Audi con el A1, está siendo, ya no tiene vehículo diésel, está prácticamente los coches pequeños, los más pequeños, los chiquitines de las marcas, ya no salen con la motorización diésel. En algunos casos, por ejemplo el Polo, solo para empresarios, para empresas, ¿no? Es decir, estamos cambiando un poco esa tendencia y, por tanto, claro, si las marcas están en paralelo a las peticiones que hace el usuario, ni más ni menos. ¿Tú cómo ves esto?
Efectivamente, aquí sí se le ha estado dando la vuelta, ¿vale? En cuanto que hace unos años lo que se vendía más era el diésel, pues ahora ahí se le está dando la vuelta ya con la gasolina.
Sí.
Y es cierto, pero Vicente, cuando hay esta incertidumbre de mercado, cuando te están diciendo que se están penalizando y demonizando los motores diésel, ¿tú qué vas a hacer? Por supuesto. Ya. Ahora, también si nos ceñimos a la realidad, los fabricantes en estos momentos que están sacando vehículos diésel, estos diésel contaminan muchísimo menos que los diésel de hace años y casi igual que los de gasolina. Con lo cual, si eres un particular que tienes que hacer muchos kilómetros, te sigue compensando comprarte un vehículo.
Vamos a ver, yo en el caso de Volkswagen, con el Polo, hay una línea muy diferente, lo digo para aquellos que digan, no, yo voy a comprar un gasolina. Con respecto del diésel a la gasolina, sencillamente tú llenas un depósito del Polo diésel, que ya no se fabrica, pero hablamos del diseño de hace tan solo unos meses, con motorización diésel, y llenamos un depósito al precio de hoy más o menos y cruzamos la península. Con ese depósito cruzamos la península, nos metemos más allá de Portugal. con ese depósito, pero hacemos con un vehículo de gasolina, el mismo vehículo, el Polo, con gasolina, y no, vamos, atravesamos un poquito más allá de Madrid y poca cosa más. Esa es la diferencia.
Por lo tanto, dicho queda el tema de la tecnología de los motores diésel que existen en estos momentos. Y de ahí también, y tú lo sabes muy bien, este aumento de CO2 que ha habido en general por el haber vendido mucha más gasolina que no diésel. Y este ha sido el resultado, que está siendo otro problema.
Bueno, pues ya está claro. Es decir, más allá de la frontera de Portugal, podríamos atravesarla con un Polo saliendo de Valencia y podríamos llegar allí con toda la garantía del mundo. Y además sobrarían kilómetros si llevamos un Polo diésel. Si vamos con un gasolina, no atravesamos mucho, llegamos a mitad de camino prácticamente. Con lo cual, yo todavía no llego a entender esto de que los usuarios quieran un vehículo gasolina y estén convencidos con respecto al diésel, cuando la etiqueta que llevan es exactamente la misma, el diésel que el gasolina, etiqueta C. Con lo cual, ¿que hay prohibición de entrar en las ciudades? Pues la prohibición será para los dos. No va a hacer una diferenciación porque la tarjeta es la misma, la etiqueta es la misma.
No, y este es otro tema. Sí. Si realmente, lo que hemos hablado también muchas veces, Vicente, queremos terminar con estos índices de contaminación y queremos ir directamente hacia este camino para esta descontaminación, el principal problema que tenemos, insisto, son los vehículos viejos. Es la cantidad de vehículo viejo que tenemos en España. De estos 33 millones de vehículos que están circulando, pues el 12%, tiene más la media de estos vehículos es de 12 años. Son vehículos muy viejos y muy contaminantes, con lo cual, háblame de los diésel, háblame de los gasolina nuevos, perfecto, todo lo que quieras. En el fondo, esto que es una falta de información. Sí. Repito, la intención de compra existe, pero no se da el paso por lo que tú acabas de decir ahora mismo, por estas dudas y esta incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué ayuda eso? A que la gente vayan utilizando coche porque lo van a utilizar y tienen unas necesidades de movilidad, pero están apareciendo, como bien sabes, estos nuevos modelos de negocio, por llamarlo así, como puede ser, por ejemplo, un renting. El renting en estos momentos se está aumentando espectacularmente.
Sí.
Yo prefiero pagar una cantidad para tener un coche que a lo mejor me falta el año que viene o el otro, o cuando se pongan con alguna normativa extraña, pues me desprendo yo de este diésel y me compro un gasolina.
Bueno.
Pero voy a seguir pagando lo mismo. Es decir, este tipo de modalidades se favorecen también, y me parece muy bien, de esta incertidumbre que hay en estos momentos del mercado.
Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y ha sido un honor, de nuevo poder charlar y cambiar impresiones con el responsable de relaciones institucionales de coches.net, que ya ha dejado claro que es coches.net, que es
esa plataforma
líder, exacto, que es la número uno, cuidado con eso, la número uno, estamos ahí. Coches.net, un abrazo muy grande, Marcel, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Vicente.
Hasta luego, Marcel Blanes, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, 9.2.0, dispositivos móviles, las 3:28, vamos enseguida a cambiar impresiones con María José Alonso, de la plataforma motera para la seguridad vial, con Juan Barberá, sobre los datos de siniestralidad que ha dado a conocer hoy el ministro Marlaska. Datos menos malos, ha dicho. 3 fallecidos al día.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. de Patacona. Patacona Motos. Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Con alma y tiempo, la esperanza dijo sí.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por conseguir sacando corazón a un día gris. Oh, a un día gris. Quiero escuchar hoy tu voz. Pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos. Siempre atento.
3:30. Hoy hemos conducido pues ese error de la ministra, error del presidente en funciones sobre los coches de combustión. Resulta que no, No. No, que no era definitivo, esto de... Nunca ha dicho que había una prohibición, no, para nada, para en el 2040 vender nuestros coches usados, tanto diésel como gasolina, que va, no lo ha dicho nunca, no.
Quiero escuchar
la voz de María José Alonso. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien, lo mío, mi voz no es error, soy yo.
Eres tú, estás segura,
Sí, 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 totalmente. No estoy en modo vice o en modo María José o... No.
En vivo y en directo, como ha dicho alguno. Totalmente. Oye, Barberás, ¿eres tú?
Parece que sí que estamos aquí, Vicente y María José.
Ah, vale.
También estoy en vivo y en directo.
También, vale, perfecto. Bueno, ¿quién empieza? Tenemos que han descendido el 15% del número de fallecidos por accidentes de tráfico este verano. Valvera, que veo que estás muy animado tú.
No, venga. Te iba a decir que las mujeres primero, por supuesto.
Ah, ya empezamos. Pues ahora empiezas tú, Valvera.
Es decir, comentar que efectivamente todo anuncio de todo accidente muerte es negativo, se ha mejorado. Pero basándonos en lo que tú también has comentado al principio, sí. Nos falta saber lo que ha pasado dentro de los poblados, dentro de las urbes. Esto aquí no está y sabiendo que han subido ya de por sí fuera de poblado la siniestralidad a nivel de ciclistas y de motos, sí. Las cifras que van a venir dentro de poblado no creo que hagan bajar esto, es decir, que creo que seguirán subiendo estos colectivos. Peatones menos fuera de poblado, menos mal, ya era hora. Sí. Es decir, no es normal que fuera de poblado, donde normalmente no se transita tanto andando, ocurran este tipo de siniestros. A mí siempre hay una cifra que me gusta y no encuentro. Te tienes que esperar a que salga el anuario y a que podamos indagar en todo ello. Seguimos valorando, sí, con los muertos, estamos sabiendo cómo van las cosas, pero ¿y cuántos accidentes con víctimas han habido? ¿Se está conduciendo mejor que el año pasado?
Sí. Bueno, Alonso.
Sí, totalmente de acuerdo con Juan. Sí. Esto hay que cogerlo con pinzas. Ya sabemos que al final aquí siempre se barre para casa y se intenta dar, pues, somos los mejores y en un año hemos reducido en un porcentaje, en este caso el 15%, la siniestralidad, ¿no? Uh-huh. Pues no, pasa que no. Primero porque no han terminado el mes de agosto, tampoco sabemos por qué, no se entiende, pero bueno. Sí. El caso de las motos, por ejemplo, a 5 de septiembre los fallecidos en interurbana son 77. Ajá. Uh-huh. ¿Vale? Ya no son los 62 que comentan ellos, que vale, que es hasta un día en concreto del mes de agosto, pero para nada tiene nada que ver con las cifras.
¿Pero tú hablas de carreteras, entonces?
Sí.
¿Y tus datos no coinciden?
Los de zona urbana, sí.
O sea, perdona, la diferencia entonces entre los datos de la DGT, del Ministerio de Interior y los tuyos, ¿qué diferencia hay?
Pues de 62 a 77.
Bueno, no sé, son 15, ¿no?
Justo.
Oye, pues 15 muertos son muchos, ¿no?
Son 15, sí, son 15.
Sí, de eso comparándolo...
¿Y qué puede haber pasado ahí?
También estoy diciendo, hasta el 5 de septiembre, ¿eh?
Sí.
O sea, hasta ayer por la noche, hoy no he mirado la prensa, no he mirado las páginas que suelo mirar, ni de emergencias ni demás, para ver si hay alguna alerta, pero hasta anoche... 77.
Ya, hay que tener en cuenta que la DGT no contempla, es posible que haya ocurrido durante los 5 días una auténtica catástrofe con moteros fallecidos en las carreteras. Es verdad que la DGT, como iba a decir, no contempla varios aspectos. Uno, si ha sufrido un ataque al corazón, un problema, que no se contabiliza como accidente. Y segundo, lógicamente los suicidios. Tampoco se tienen en cuenta en la contabilidad.
Nosotros,
son 15 muchos.
Si contamos hasta el día 28, que es hasta el día que ellos han contado, a partir del 28, te lo digo lo mismo, son 3, 4, 5, 6, son 7 personas.
Sí.
Las que han fallecido desde el 28 hasta ayer por la noche, ¿vale? Uh-huh. En interurbana, ojo, siempre estoy hablando en interurbana, porque luego, efectivamente, faltan los de zona urbana, y ojo, faltan los fallecidos hace 30 días.
Sí,
claro, pero es que ahí, además, este año sí que nos han llegado alertas de mucha siniestralidad. Hay muchos accidentes graves, muy graves, más que están ingresadas y que a fecha de hoy pues sí que nos hemos ido podido enterar de alguno que por desgracia al cabo de 6-7 días han perdido la vida, pero posteriores no tenemos de momento datos. O
sea, bueno, han aumentado las motos, también han aumentado las bicicletas, sí. Barberá.
Correcto, ahí el problema es importante, es decir, hablando solamente fuera de poblado, que hayan aumentado las bicicletas, quiere decir que seguimos sin respetarnos cuando vamos circulando, sin hacer las cosas bien, tanto por parte de unos como por parte de otros. Aquí buscar, digamos, la culpabilidad realmente tampoco es el fin, sino qué está ocurriendo. Se sigue practicando evidentemente en buen clima, la gente hace más deporte, salimos más, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué está ocurriendo, no? Seguimos sin ser conscientes que la carretera es parte de todos y que entre todos tenemos que aprender a convivir, tanto unos como otros, es decir, todos tienen que hacerlo bien. Miedo me da las cifras dentro de poblado, que también están aumentando con los usos de las bicicletas.
Sí,
y yo quería dar unos datos, que estos datos parece que no se dan, no sé por qué, sí que dan el dato de los cascos, ¿no? De que los 62 motoristas iban dos sin casco, uno iba sin utilizar el
uno
casco.
¿Uno de cuántos?
Uno de 62.
¿Y cuántos ciclomotores?
5 ciclomotores, dos sin casco.
Dos, o sea, imagínense la proporción. Estamos hablando de casi del 40% de los conductores fallecidos de ciclomotor no llevaban el casco y tan solo uno de todos los que has hecho mención, ¿no?
Sí.
Tan solo uno en motocicleta.
Sí.
¿Qué está pasando con el tema ciclomotores? Podríamos habernos ahorrado, como digo, ya dos fallecidos. Y esto es por culpa de las policías locales de determinadas localidades de toda España. Esto
Pero
es culpa de ellos.
Quiero dar más datos todavía.
Se lo pueden sumar a ellos ya. Dime.
Más datos. Fallecidos en interurbana. 10 por impacto con barrera de contención. ¿Vale?
Sí.
3 por impacto con señales de tráfico, con el poste de señales de tráfico. 1 por impacto con salvacunetas.
Sí.
4 por impacto con estos postecitos que son los que te dan la cota de nieve. Esto fue en un puerto de montaña en León, ¿vale?
Uh-huh.
Dan la altura de la cota de nieve. Y otra por impacto contra un árbol.
Sí.
¿Por qué estos datos no se dan? Porque, oye, las barreras de contención, pues a lo mejor si hubieran estado protegidas la parte inferior no hubieran dado con el poste, incluso no se hubieran cortado con la parte inferior, como ha ocurrido en un caso bastante extraño abajo en Andalucía, porque bueno, el casco le partió cuando golpeó al suelo y de ahí tuvo la mala suerte que se quedó empotrado en la barrera de contención, ¿vale? Pero a lo mejor si hubiera estado protegido, pues igual tendría heridas, probablemente, seguro, pero igual no estaba fallecido, pero igual que él, los otros 9, o sea, 10 por impacto con barrera, por señalización, salvacunetas, postes. Y luego, por supuesto, lo que no se habla tampoco es de esas famosas salidas de vía, pérdida de control del vehículo. Sí, pero ¿por qué ha perdido el control del vehículo? Porque sabemos y tenemos fotos de algunos casos que son, digamos, personas allegadas a la plataforma que han sufrido heridas leves, la mayoría, pero es manchas de aceite, restos de sepiolita. Oiga, la sepiolita no se evapora ni se difumina. O sea, la sepiolita hay que retirarla cuando hay un vertido, se pone, pero igual que se pone hay que quitarla, no hay que esperar a que con el paso del tiempo se vaya evaporando sola.
Con lo cual hay una responsabilidad ahí muy grande.
Restos de gasoil de zonas en las que ni siquiera han puesto sepiolita. Y esto sale a la luz, sobre todo, ya sabemos, ¿no? Cuando caen esas primeras gotas de agua, esos colores tan bonitos que suelen aparecer, así que parece un arco iris entre moradito, verde, gasoil, a esquivar, gravilla, agujeros, a cascoporro.
Oye, Barberá, Juan, nos hacía alusión...
Quería hacer un comentario, perdona que te corte, quería hacer un comentario sobre lo que ha comentado María José, de todos estos datos que me ha quedado sorprendido, con, sobre todo con los postes de las nieves, ¿no? No pensaba que la cantidad de lesividad, ¿no? Un apunte únicamente.
Apunte, venga.
Cuando caes en moto... cuando arrastras, cuando das vueltas, el problema siempre es impactar con algo, ¿no? Entonces, cuanto más elementos, si tenemos un montón de elementos que son necesarios o no, o que se deben de proteger muchas cosas, creo que sí que es verdad que deberíamos contra esto, pero está claro que con la moto, cuando caes, el problema es encontrarte con cualquier obstáculo. A veces, si no encuentras uno, encontrarás otro. Y si no, otro más allá. Hay, en el campo hay piedras, hay árboles, hay muchas cosas. Lo digo que no justifico nada, ni quiero tapar ni decir, todo esto hay que controlarlo, a lo mejor hay que eliminar algunos, proteger, pero está claro que el peligro de la moto, sobre todo, es cuando te encuentras con algo. Hay mil tipos de caídas y puedes caer 100 veces y no encontrarte con nada y tener la suerte de que bueno, pues te vuelves a levantar.
Sí, te caes una y encuentras
pero,
la muerte.
Pero evidentemente, claro, todo lo que tengamos por ahí nos va a afectar.
Juan Ángel Revilla, hacía menciona dentro del colectivo que estábamos ahí comentando, hacía alusión al uso del casco también en las bicicletas.
Esto
también se ha reducido,
hacer,
¿no?
Sí, que quería hacer un comentario, ¿no? También al hecho de que nos decía por aquí que de los 11 ciclistas, ¿vale? 8 no llevaban casco dentro. Es decir, me parece mucho, siendo fuera de poblado, cuando sí que es obligatorio totalmente el casco para cualquier ciclista de cualquier edad, ¿vale? Insistimos en lo mismo. Está claro que a veces no podemos tener una protección total, pero evidentemente el casco ante un impacto nos va a reducir la cantidad de lesión, y esta lesión puede evitar la muerte. Con lo cual, a mí me queda muy sorprendido, y creo que en su caso también ha sido así, el hecho de que la cantidad de fallecidos sin casco es muy elevada.
No
de poblado...
A ver, Alonso,
no me sorprende, ¿sabes por qué? Porque algo que estoy viendo y es muy habitual, sobre todo en la carretera, la CV500, la del Saler, son muchísimos turistas que ponen a disposición del turista las bicicletas de alquiler en los hoteles cercanos para recorrer esas zonas de playa o ir al parque de la Albufera, y los ves a todos sin casco, a todos. Entonces, ¿hay falta de información en estos centros turísticos, en donde a la vez que ofrecen a sus clientes estas bicicletas, el poder ofrecer y decir e informar, aquí es obligatorio, aunque usted vaya a 3 kilómetros y le parezca que es un recorrido muy happy, tiene usted que llevar el casco?
Correcto. Bueno. Yo tengo entendido que en estos lugares sí que hay trípticos al respecto. No controlo todas las casas de alquiler, pero sí que me suena que había a disposición de los clientes que los entreguen, ya que se lo lean, ya es otra cosa.
Estamos hablando de hoteles.
Eso ya.
Típicos de...
Bueno, pues es un trabajo que tendremos que realizar y llevar a cabo, me da la impresión,
correcto,
¿no? Juan Barberá.
Sí, sí, es una labor que deberíamos de seguir trabajando con ello e insistir en que el ayuntamiento informe como toca.
Pues tomando nota y vamos a empezar a hablar de ello. Tomar nota del asunto y vamos a empezar a hablar de ello, y vamos a intentar, porque aparte de criticar, lo que tenemos que hacer también es darlo a conocer al ayuntamiento de que se está incumpliendo.
Esto está comentado en la mesa de movilidad en su momento, esto hay que insistirlo.
Se ha dicho a Grecho.
Se ha comentado, y en su momento se comentó que esas campañas deben de ser más presenciales y con más críticos y con más información, y que los alquileres de las bicicletas deben de comprometerse, sean hoteles, sean tiendas, sea lo que sea, a informar a su cliente. Es decir, cuando tú alquilas algo, te tienen que decir a qué estás obligado y a qué no.
Bueno, oye, gracias a los dos. Mañana no tenemos programa a través de las ondas 92.0, pero sí a través de internet tendremos la oportunidad de seguir cambiando impresiones. Gracias a los dos.
Un saludo.
Hasta luego, adiós. Juan Barberá y también María José Alonso. Juan Barberá, profesor de formación vial. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Unos segundos, que enseguida entra en las ondas el crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova. La película, que es una auténtica venganza, pero bajo cero.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Venganza bajo cero. Si es bajo cero, supongo que habrá que empezar a poner en marcha el quitanieves. Es una película muy apropiada para la época. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué lo has escogido por el frío, ¿no? Que hace y tal.
Para, sí, con el calor que hace, pues es una película refrescante.
Ah, vale. O sea, que está visto.
Muy bien, o sea,
está visto con un calor. Desde otro punto de vista, entonces.
De hecho, se estrenó en agosto, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque es una manera de decir, oye, con estas temperaturas que tenemos, nos metemos en el cine y encima del aire acondicionado, oye, una película que se transporta.
¿Este agosto? ¿O no?
Final de julio-agosto de este año.
Vale. Como no la he visto, no lo sé.
Es un poco al contrario de lo que pasaba, me contaban mis padres, sí, cuando se estrenó Lores de Arabia, que el público pasaba mucha sed entre tanto desierto. Y cuando se hacía el descanso, porque la película era larguísima, es larguísima, pues todo el mundo corría a comprar bebida a salvar.
Ajá.
¿Qué cosas tiene el cine?
Seguro que
el
no
poder
había,
de sugestión.
No, sí, por eso. No había esos films. Había algo subjetivo, ¿no? Que incorporaba.
Subliminal
sobre la.
Sí, sí.
Sobre el film, ¿no? Se ponía ahí y tal. Beba Coca-Cola.
Eso también, pero bueno. Yo creo que aquí el efecto en el Lawrence de Arabia era por el calor y la sed que pasaba también el protagonista. Bueno, vamos con Venganza bajo cero, que es una película reciente, como decíamos.
Vale. O sea que no, ya no te pregunto nada más. ¿No?
Sí,
ya,
puedes preguntarme lo que quieras.
No, te estaba aquí hablando y todo. Vamos con esto, pues me parece bien. ¿No? Pues,
sí, ya. No sé.
Ha venido muy estricto.
Hay experimentos.
La nueva temporada.
Un día, si quieres, nos ponemos en contacto con alguno de los autores de tesis doctorales que hay sobre este tema de la publicidad subliminal y insertada en películas y demás. Fíjate, podríamos reconducirlo, y nunca mejor dicho, al mundo del motor, porque cada vez son más las importantes marcas de automóviles que introducen sus vehículos sin una publicidad explícita en las películas.
Y a ti, de forma subliminal o subjetiva, no te cuando tú en invierno ves películas o ves alguna filmación de una playa, no te chirría? Y al revés, o sea, ver una película que hay nieve ni en verano.
Yo me meto de lleno en la película.
Sí.
Y además, con eso de la publicidad subliminal de coches, ya he comprado varios automóviles que los tengo ahí.
Sí.
Aparcados
abajo, ya lo sé. Pues ve rápido que ya está la grúa por allí. Bueno, cuéntanos, venga, va, ahora sí, bueno, venga.
Pues es una película entretenida pero olvidable. Yo no sé si tú la has visto.
No.
Bueno, pues te tengo que decir que es un remake de otra producción noruega que se tituló Uno tras otro. Y además del mismo director, Hans Peter Moland. Aquí, nuevamente, Liam Neeson ejerce de justiciero, y es que ya le va quitando el sitio a quien es su antecesor por antonomasia en estas lides, que fue Charles Bronson. Vaya por delante que el título en castellano no corresponde al original, y que esto de Venganza bajo cero tiene la intención, pues, de enlazar esta propuesta con la saga Venganza, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es un poco un gancho de cara al espectador y para que se haga una idea de por dónde van los tiros, y tiros hay bastantes. Aquí la sobriedad y la violencia, pues, se combinan con notas de ironía y de humor negro, que en su mayoría, pues, no encajan muy bien, ¿eh? Yo creo que una propuesta más seria hubiese sido mejor, ¿eh? Digamos que ese toque de comedia no le queda muy bien a la trama. En definitiva, acción, suspense y esos toques de humor en una historia que nos lleva a unas montañas muy frías, donde un apacible conductor de quitanieves, que vive con su familia en medio de la naturaleza, como a ti te gustaría y a mí también, pues un día ve cómo su mundo se desmorona cuando recibe la terrible noticia de que su hijo ha muerto víctima de una sobredosis. Él se extraña mucho porque nunca sospechó que su hijo tomara drogas, y pronto descubre que los auténticos culpables son los sicarios de un narcotraficante.
Vaya.
Así que decide vengarse, como apunta el título. La verdad es que la única idea que tiene de asesinar gente es lo que ha leído en una novela policíaca. Pero se embarca en esta cruzada, pertrechado con su rifle de caza, al que le recorta los cañones, y un poco apelando a su suerte de principiante. Y mira por dónde, casi sin esa intención, desencadena una guerra entre bandas, donde en mitad de las montañas, pues, vamos a asistir a un enfrentamiento entre dos facciones rivales, dos mafiosos, además esta rivalidad está espoleada por el secuestro del hijo de uno de estos capos. Bueno, bastan 15 minutos de metraje para darse cuenta de que el guión se precipita en las escenas de acción, especialmente en lo que concierne a la implacable reacción del protagonista, ¿no? Que es un hombre normal. La verdad es que muy, muy increíble esto que de repente se ponga a matar pues sicarios avezados. Y además la película intenta disimular esto un poco pues con un ritmo narrativo frenético. A ello se une también el carácter un tanto ridículo, sobre todo uno de los capos, que parece sacado de un cómic, un tipo muy prepotente, muy chulesco. Y sentada en las bases de este argumento tiene un desarrollo capitular, donde prácticamente en cada episodio se repite el mismo esquema narrativo hasta el final, el final, que tiene un clímax pues muy agitado, con muchos tiroteos, muy explosivo, y luego hay un epílogo que a mí no me convenció y que aporta pocas cosas. Liam Neeson se consagró, como recordarás, en la lista de Schindler allá por el año 1993, mira que ha llovido ya, y antes había participado en títulos como Excalibur, La Misión y Darkman. Tuvo cierta continuidad en papeles sólidos en películas como Michael Collins, fantástica película, en Kinsey. Sin embargo, de unos años a esta parte se ha convertido en el justiciero cinematográfico por excelencia. Actualmente tiene 67 años y de un tiempo a esta parte le hemos visto en películas como, por ejemplo, bueno, la saga Venganza, que comentábamos antes, Infierno Blanco, Non-Stop Sin Escalas, Sin Identidad, Caminando entre Tumbas y El Pasajero. Actualmente es candidato para interpretar al mítico detective Philip Marlowe, dando relevo a ese papel que hicieron en su día Humphrey Bogart y Robert Mitchum. Y además ha dicho que después de esta película ya no va a hacer más papeles de estos de acción de tanta exigencia física, que por cierto, el hombre, a pesar de su edad, oye, lo hace muy bien y da la talla, ¿no? Y quisiéramos nosotros a los 67 años estar así de bien. Junto a él en esta película está la veterana y siempre eficaz Laura Dern, que hace de su esposa, pero oye, sorprende que es un papel que aparece durante los primeros 20 minutos de la película y luego ya no vuelve a aparecer más. No se sabe qué es de la mujer, sí, bueno, en un momento dado se sabe lo que es de ella, pero hombre, lo lógico es que hubiera aparecido al final y no vuelve a aparecer. Una actriz, Laura Dern, que hemos visto en películas como Terciopelo Azul, Parque Jurásico, la serie Twin Peaks, también ha aparecido en el último episodio hasta ahora de la saga Star Wars, Los Últimos Jedi, y a finales de este año también la veremos en una nueva versión, enésima versión, de la obra Mujercitas, junto a Meryl Streep y Emma Watson. En el elenco artístico encontramos también a Emily Rossum, que fue una de las protagonistas de la versión cinematográfica del musical El Fantasma de la Ópera. Aquí ejerce de policía. Y el papel de malo recae en Tom Bateman, que es un actor británico que ha trabajado mucho en el teatro clásico de su país y que de forma esporádica aparece en alguna película, y aquí hace de malo, que es un papel que la verdad no me convence nada. El vehículo de mayor protagonismo en la película, como tú adelantabas antes, Vicente, sin duda es un quitanieves, ¿eh? Concretamente en este caso vemos un camión Volvo VHD 200, al que se le ha acoplado una gran pala. Así que, bueno, vamos a hablar de este vehículo singular, que no abunda por nuestras tierras. Bueno, yo supongo que a lo mejor en zonas más montañosas de la comunidad igual sí, ¿eh? Que es el quitanieves. La verdad es que hay muchos aparatos diseñados para quitar la nieve, lo que se entiende comúnmente como quitanieves, que son vehículos pensados o adaptados para eliminar la nieve o el hielo de una vía transitable o de otra zona. Los vehículos quitanieves pueden ser o bien concebidos especialmente desde su origen para esta función, o bien son vehículos como un camión, un tractor o un todoterreno a los que se acopla una pala u otro sistema para desplazar la nieve o expulsarla. Y es que hay dos sistemas para quitar la nieve. Uno, el de toda la vida, que es apartando la nieve con una pala. Otro más moderno, que es mediante una turbina que lanza la nieve lejos. Este segundo sistema sobre todo se utiliza mucho cuando hay nieve de varios metros de altura, porque con la pala no es suficiente. También se usan ferrocarriles quitanieves, cuando se queda obstruida la vía del tren, y suelen ser vehículos de gran tamaño y algunos llevan equipos adicionales como una escoba barredora giratoria, ventiladores en la parte trasera de las palas. Hoy las tecnologías han permitido incorporar sistemas articulados que se utilizan en las grandes vías y que permiten despejar de manera simultánea varios carriles a la vez, que es una mecánica que se utiliza mucho, sobre todo en Canadá y en la zona norte de Estados Unidos. Así que si viajas por allí en invierno, yo no te lo aconsejo, pero si alguna vez vas por allí, pues fíjate en los quitanieves y verás cómo es así. Los antecedentes actuales de los quitanieves, ¿qué eran? Pues eran carros tirados por caballos que incorporaban unas gigantescas cuñas de madera para barrer la nieve. con la irrupción de los primeros automóviles, pues aparecieron otros inventos para esta función. Y ya en Estados Unidos, a principios de los años 20, se incorporaron algunos mecanismos quitanieves a vehículos motorizados. Los modelos que más se aproximan a lo que hoy conocemos tienen su origen ni más ni menos que en Noruega, en los años 20, en el año 1923. Se atribuye el invento a los hermanos Hans y Even Oberhansen, muy noruegos ellos, que comenzaron a emplear estos aparatos, estas palas, en vehículos que se movían por carretera, luego también a los ferrocarriles y más tarde ya también en los aeropuertos. Estos hermanos crearon una fábrica especializada en este tipo de vehículos. En Estados Unidos le salió un competidor, un señor que se llamaba Carl Frink, con sede en Nueva York, que creó una marca que popularmente era conocida como Frink Quitanieves. Y hasta aquí lo que es un poco un esbozo del origen y actualidad de estos vehículos, poco frecuente por lo menos aquí en Valencia. Bueno. Volvemos con la película.
Sí.
La película, no sé si te ha sabido a poco, pero cuando, si quieres, cuando venga el frío nos acercamos y hacemos un programa en situ.
Me ha sabido muy bien.
Muy bien.
Sí, sí.
Volviendo a la película, hay que decir que, como comentábamos al principio, es un remake de otro thriller noruego del año 2014, en el que participaron los actores Stellan Skarsgård y el recientemente desaparecido actor suizo Bruno Ganz. Y ahora este remake ha contado con el mismo director, que curioso, ¿no? Hans-Peter Molan, que se plagia de alguna manera a sí mismo, hace la versión americana. Es un director muy correcto, porque antes había firmado una película sueca, que a mí me encanta esta saga, de la saga Los casos del departamento Q, concretamente el episodio titulado Redención. Y es un tipo que además se confiesa que es un gran admirador de los hermanos Coen y de Tarantino, aunque no acaba de dar del todo con la tecla de humor negro que estos grandes directores aplican a sus películas, por lo menos en este caso falla bastante. La película costó 60 millones de dólares, se estrenó en Estados Unidos en febrero de 2019 y hasta la fecha ha recaudado un poco más de 80 millones, vamos, no ha sido un éxito de taquilla que se diga. Se rodó en el invierno de 2017 en las frías tierras de la Columbia Británica y de Alberta, en Canadá. En principio se quería rodar en un parque nacional, en el Parque Nacional de Banff, pero no dieron permiso. Y el título español es, como decíamos, Venganza bajo cero, que no tiene mucho que ver con el original, no del todo, que es Cold Pursuit, que es algo así como persecución en frío.
¿Y la banda sonora?
Sí, bueno, la banda sonora te puedo comentar. Bueno, alguna anécdota más tenía, si quieres te comento. Bueno, que se habla de una precuela de esta película, donde se hablará de los orígenes del personaje. La banda sonora es de un maestro británico, que yo admiro muchísimo, aunque últimamente no se prodiga tanto como en los años 80 y 90, que es George Fenton, que en su día firmó bandas sonoras para clásicos del cine, como Gandhi, Las amistades peligrosas, Grita libertad, En compañía de lobos, El rey pescador, Atrapado en el tiempo, En el amor y en la guerra, Tierras de penumbra. Este compositor, nacido en Londres, es curioso, pero comenzó su carrera como actor. No triunfó, luego se dedicó al mundo de la música. Empezó componiendo piezas musicales para obras de teatro de la Royal Shakespeare Company. Y de ahí dio el salto al cine con todos estos títulos famosos que acabamos de comentar. Aquí lo más destacado es el tema central, el primer tema del disco y también el penúltimo del disco, donde destaca el piano, el apoyo de la sección de cuerda de la orquesta, y luego el resto de banda sonora que estamos escuchando, como este tema que aparece ahora de fondo, es como muy electrónica, ¿no? Como muy incidental, que le va muy bien a las imágenes a las que acompaña, pero que no acaba de tener una melodía tan retentiva como ese hermoso primer tema que hemos escuchado al principio, que a mí me encanta, Pero no es este.
No,
pero ahora tú, por llevarme la contraria, no lo pones.
No lo voy a poner, no te preocupes. Vamos con David y Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien todo? ¿O qué?
Y maestro Eduardo, por supuesto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, Salón de Frankfurt. Vamos ahí, que vamos con poco tiempo. Vicente, da la sensación de que va a ser un salón en el presente, por las ausencias que hay. Nos falta Aston Martin, Toyota, FCA, Fiat Chrysler, sí. Peugeot, Citroën, DS, Suzuki, Subaru, Nissan, Volvo, Mazda y Mitsubishi. estos son los que no van a estar, por lo tanto da la sensación de que va a ser un salón muy alemán. Dos grandes presentaciones, una ya se vio ahí, bueno, la pudimos ver a través de internet ayer, del Taycan, del Porsche Taycan, del primer eléctrico superdeportivo con sensaciones de vehículo normal, si te parece, o de combustión. Las mismas sensaciones es lo que se ha buscado en Porsche, que da un vehículo de combustión tenerlo en eléctrico. También va a ser estrella en el salón de Frankfurt. Y luego Volkswagen, también del gran grupo Volkswagen, Audi, Porsche, tantos ahí reunidos, pero Volkswagen saca su primer eléctrico de gran producción, el ID3, el que lo quieren comparar desde el departamento de marketing de Volkswagen con el Beetle, porque quieren que sea el coche eléctrico del pueblo, a partir de unos 30.000 euros, y con éxito por el momento, a las 24 horas de ponerse en la web para poder hacer pedidos o prepedidos, 10.000 peticiones, y a pocas horas del Salón de Frankfurt ya llevan 30.000 pedidos del Volkswagen ID3.
De acuerdo, de Diego, pues gracias y seguimos hablando.
Iremos informando de esas primeras noticias que lleguen de Alemania, del Salón de Frankfurt.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo a los
dos. ¿Algo que aconsejar a nuestra audiencia, Eduardo Casanova, dentro del mundo del cine?
Como llevamos una semana de vacaciones, te voy a recomendar los títulos que a mí más me han gustado de este verano y que están todavía en cartel. Bueno, no todos.
Sí.
Una, la película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, una película familiar con un humor blanco que se disfruta de principio a fin, sin ser una gran película, pero es muy eficaz. Me ha gustado y es brutal y muy dura, muy violenta, Quien a Hierro Mata, con Luis Tosar encabezando el reparto y con la dirección del valenciano Paco Plaza. Me gustó mucho una película que pasó desapercibida, una película francesa romántica, Amor a Segunda Vista. ¿Y la de Tarantino la has visto?
No, quiero ir a verla.
Bueno, pues hay para todos los gustos.
Bueno, gracias, Casanova.